Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Tres y 25 minutos pasan de las, de las tres en punto de la tarde. Si son las 3:25, no van a pasar 25 minutos de las 5. Estamos en la sintonía de la cadena COPE en la provincia de Valladolid, en el 882 de la onda media y en el 104.5 de la FM, acompañándote hasta las 4, hasta las 3 y media en punto. Hasta las 4 va a ser en el 101.2, COPE Iscar y COPE Más, donde vamos a acompañarte con toda la actualidad de forma ampliada del mundo del deporte. Alberto Cabrejas está en el control en este viernes, día 16 de noviembre, que se presenta resultón en lo meteorológico. Alguna nube nos puede dar algún susto esta tarde y con los siguientes titulares que te contamos después de esta pausa.
Deportes, COPE Valladolid.
Estar informado.
Acércate a conocer los centros turísticos de la provincia de Valladolid.
Son divertidos, sorprendentes, apasionantes, familiares.
Valle de los Seis Sentidos, Museo de las Villas Romanas,
Museo Provincial del Vino, Villa del Libro,
Museo del Pan, Matallana, Canal de Castilla.
Infórmate en www.provinciadevalladolid.com.
Centros turísticos de la provincia de Valladolid, tan cerca.
Black Friday, Singles Day, Cyber Monday, las buenas ofertas duran solo un día, pero las mejores duran un mes en Eilo Motor. Este noviembre consigue tu Nissan Micra a un precio único, el depósito lleno y un descuento de hasta 1.500 euros financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
Eilo Motor, Avenida de Gijón 92, Valladolid.
COPE Valladolid te da más. Cada día 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook COPE Valladolid y en Twitter @ValladolidCope y verás qué fácil es.
Un Real Valladolid ganó a otro Real Valladolid ayer en un mini partidillo de 50 minutos, 25 por tiempo, que se disputó en el Estadio José Zorrilla ante unos 500 espectadores que de esa forma mataron el gusanillo de la no celebración del trofeo Ciudad de Valladolid ante la imposibilidad del Lille de viajar hasta Valladolid. Un Lille que yo creo que tiene el suficiente nombre, la suficiente entidad, el suficiente prestigio para no tomarle el pelo a nadie y para no simular un problema aéreo a la hora de venir a Valladolid. Al Lille le sobra caché internacional para tener que improvisar una situación tan anecdótica como la que se produjo ayer. Es más, le sobra plantilla para poder venir, si quiere, con voluntarios, casi casi a jugar a nuestra ciudad. El avión efectivamente no estaba en Lille, estaba en un aeropuerto distante, aproximadamente 100 kilómetros de Lille, pero a 100 kilómetros de Lille había niebla. No pudo despegar, no pudo recoger al equipo, que estaba en un sitio soleado a la hora del despegue. ¿Qué te parece raro? Levántate un día tomado y vete a Villanubla, a ver si de aquí a Villanubla, que son 15 kilómetros, cambia o no cambia el tiempo. Todo es donde esté la nube en el momento en el que esté. Se han empezado a celebrar los cuartos de final del World Padel Tour Challenger de Arroyo de la Encomienda. Esta mañana ya Carolina Navarro y Cecilia Reiter han conseguido pasar a semifinales. Segundo orden de juego en la jornada de mañana. Y también esta mañana ha dado sus explicaciones Miguel Ángel Peñas. Esta tarde se juega a las 9 el partido entre el Chocolate Strapa Palencia y el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Todo ello te lo contamos en unos minutos hasta las 4 en punto. Esto es Deportes COPE.
Deportes, COPE Valladolid.
estar informado.
En Talleres Umasa, bueno, ¿qué te voy a decir? Inyección y electricidad, mecánica en general, cuidan de tu automóvil, lo miman. La clínica del automóvil en Valladolid. Talleres Umasa, en calle Coimbasa. Acércate sin compromiso o llama al 983-34-2270. ¡Lo arreglan todo!
COPE Valladolid te da más. Cada día, 10 euros gratis de combustible son tuyos. Búscanos en Facebook, COPE Valladolid, y en Twitter, @ValladolidCope. Y verás qué fácil es.
Automóviles Gabilondo, más de 100 vehículos de ocasión de todas las marcas. Ven a verlos a nuestra campa. Total transparencia y garantía. Totalmente revisados y con historial de mantenimiento completos. Financiación exclusiva al 499 TIN solo con tu nómina. Automóviles Gabilondo, camino del cementerio 1012 y automóvilesgabilondo.com.
How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like nirvana? Hit me harder.
Bueno, pues luego escucharemos a Michel Herrero, que ayer, bueno, pues tampoco se explicaba cómo al Lille le podía haber fallado la intendencia y cómo le podía haber fallado el operativo de desplazamiento hasta Valladolid, cuando el Lille yo creo que no tiene ninguna culpa de que hubiera una nube en el aeropuerto donde estaba el avión dispuesto a acercarse al Lille a recoger al equipo. Pero bueno, si queremos hacer una tragicomedia o un melodrama del hecho de que un avión no pudo despegar, pues hagámoslo. Lo cierto es que el trofeo Ciudad de Valladolid no pudo disputarse ayer en su edición número 45. Seamos serios, 6:30 de la tarde tampoco iba a haber ningún éxito de público y el resto me lo callo. El resto me lo quedo para mí porque las quejas en muchos casos son particulares y personales. Pero, antes de nada, decirte que se está celebrando, todavía se está celebrando a estas horas, el último partido del orden de juego matinal en la Plaza de Toros cubierta de Arroyo de la Encomienda. A partir de las 5 de la tarde empezará la sesión vespertina con el turno de tarde. Pádel de primerísimo nivel, el que se está viendo en esa pista central, una pista central que es exactamente igual que la que se utiliza en la Plaza Mayor durante los partidos del World Padel Tour, del torneo Open, y que significa el caché y la enjundia que puede adquirir un torneo que nace esta temporada, que es producto de 2 años y medio de negociaciones entre particulares y la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda, que sí sabe cómo explotar una instalación, sí sabe, porque no solamente el pádel, mercados outlet, conciertos, actividades taurinas, naturalmente, durante los festejos del pueblo, sí sabe sacarle sentido y partido a una instalación. Valladolid tiene una plaza de toros descubierta, yo creo que infrautilizada durante los meses veraniegos, también su ubicación no es la más apropiada. Meter un concierto ahí en la plaza de toros es martirizar a 1.500 vecinos que viven alrededor, pero hay otras instalaciones como la Feria Internacional de Muestras donde podía sacársele mayor provecho durante ciertos meses, y eso que la Fundación Municipal de Deportes sí ha sabido pedir el favor a quien se lo tenía que pedir y ha habilitado la Feria Internacional de Muestras, los pabellones del fondo de la calle Mieses, como sede de los partidos de minibásquet y de voleibol en el deporte escolar, lo cual nos parece un acierto por la Fundación y un acto a agradecer por parte de la Feria Internacional de Muestras. Pero el pádel se está disputando en Arroyo de la Encomienda. Hace buenísimo en la Plaza de Toros. No tengas miedo que no vas a pasar frío. Incluso te va a sobrar la chaqueta. Y se ve pádel de primerísimo nivel, con una instalación donde la empresa organizadora ha puesto lo que podía molestar a la vista, es decir, el marcador electrónico, en el único lugar donde no hay gradas. La única esquinita donde no hay gradas, Ahí han colocado la pantalla, con lo que vayas donde vayas y te sientes donde te sientes, vas a tener visión de toda la pista. Esta mañana, durante nuestro programa Herrera en Cope, en el primer tramo, entre las 12:30 y la 1, hemos charlado con el director de comunicación de Madison, la empresa organizadora de World Padel Tour a nivel España y de también de este circuito Challenger, cuya quinta y última prueba se está disputando en Arroyo de la Encomienda. Esta mañana con Marta Bermejo hablábamos con Juan Méndez.
Lo hemos anunciado, lo llevamos viviendo durante toda la semana y muchos vallisoletanos, estoy convencida, se han acercado hasta esta Plaza de Toros de Arroyo de la Encomienda para vivir el World Padel Tour Challenger. Y es que estamos viviendo ya los cuartos de final. Las chicas están en esa pista central, que es una maravilla verlo. Yo creo que pocas citas de este deporte de la pala pueden presumir de tener una pista central como la que estamos viviendo ahora mismo y disfrutando, pero quien lo sabe perfectamente, aparte de Juan Carlos Amón, que por supuesto está conmigo para hablar de deportes, es el director de comunicación de Madison, Juan Méndez. Muy buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal?
Vamos a vivir, ¿verdad, Juan Carlos? Y vamos a conocer más en profundidad ya no solo todo lo que conlleva este World Padel Tour Challenger, sino también a mí me gustaría vivir, porque soy muy curiosa, Juan, lo que es la preparación previa. ¿Cómo se preparan nuestros chicos? ¿Cómo vienen aquí? Porque lo decíamos al principio, aunque sea Challenger, aquí hay unos jugadores que están en el ranking mundial y que son profesionales prácticamente. ¿Cómo se tiene que preparar a alguien de cara a este tipo de torneos? Porque tenéis fisios, les mimáis casi al detalle, ¿no? Y al minuto.
Sí, al final es un torneo y un circuito profesional, uh-huh. Y como todo circuito profesional y todo torneo profesional, pues tiene sus servicios médicos, su parte de fisio, y luego los jugadores son estrictamente hiperprofesionales. El pádel ha evolucionado muchísimo en los últimos años y es verdad que hace 5 o 6 años había pocas parejas que podían vivir de esto, pero hoy en día, pues te diría que tanto en el ranking masculino como en el femenino, las 15 primeras parejas viven de ello. Hablábamos con Lucho Capra, por ejemplo, que viene aquí de número 1, es la pareja número 9 del ranking World Padel Tour y lleva 6 o 7 años sin dar clases. Por lo tanto, al final estamos ante jugadores que entrenan todos los días mañana y tarde, que tienen su psicólogo, que tienen su fisio, que tienen su parte física y su parte de pádel, su entrenador personal. Todos tienen su entrenador deportivo y técnico. En definitiva, al final estamos, pues eso, en un circuito profesional, un deporte profesional, y tienen todos los cuidados. Ahora vienen de jugar de Buenos Aires, del Máster de Buenos Aires, uh-huh. Que en World Padel Tour hay 4 torneos Máster durante el año, el Máster Final, y vienen pues a la carrera, pero tienen la capacidad física también para la exigencia de un máster y llegar a un Challenger y competir como estáis viendo.
Estamos, Juan, hablando de un torneo Challenger que mucha gente puede decir, bueno, torneo de segunda categoría, ¿no? La pista es la pista de World Padel Tour, la infografía es la de World Padel Tour, la infraestructura es la de World Padel Tour, es decir, estamos ante un torneo profesional con mayúsculas.
Sí, sí, es un torneo del circuito World Padel Tour, es un torneo que la única diferencia que tiene con los Open o los Masters es que no participan las 8 primeras parejas masculinas ni las 4 femeninas, pero y en el reparto de premios es inferior, lógicamente, pero estamos ante jugadores, que lo comentábamos también esta semana, jugadores que vienen de hacer finales y semifinales en Open y en Master. Al final, estos jugadores están luchando para meterse entre las 8 primeras parejas tanto masculinas como femeninas, para ir al Master Final, que es en diciembre, que es el premio gordo de la temporada, es a lo que el tenis es el Master de Londres, donde van los 8 mejores jugadores, pues en el pádel es en Madrid y es en diciembre, y entonces todos estos jugadores están, que no están entre las 8 primeras parejas, están intentando meterse ahí. O sea que al final es un circuito profesional y es un torneo completamente profesional. Y de hecho, el montaje de este Challenger es un montaje que no tiene nada que envidiar a ningún Open, incluso está por encima de algún Open, tanto en aforo como en la capacidad de todo lo que montamos aquí, en la pista central, con toda la moqueta alrededor, con la zona VIP, con los palcos y, en definitiva, con todas las comodidades.
Y creo que se han vivido y se han visto nuevas parejas, ¿verdad? La competición está muy, muy igualada. No se sabe todavía ni siquiera hacia dónde pueden tirar ese ranking final.
Es la magia que tienen estos torneos Challenger, que al final, igual que en los Open y en los Masters, estos jugadores que juegan en Challenger dan muchos sustos a los primeros espadas y ganan a la pareja número 2, a la número 3 del ranking mundial, pues aquí están todos los partidos mucho más igualados. De hecho, Lucho Capra lo ha vivido ayer en sus carnes con Ramiro Moyano, pareja número 1 del torneo, y perdieron ayer en octavos de final ante Chingoto y Tello, que son dos jugadores que vienen haciendo también una temporada excelente y que vienen de jugar cuartos de final en Open y que están ahí empujando muy fuerte. Y en chicas tenemos ahora en la pista a Carolina Navarro y Cecilia Reiter.
Casi nada.
Que no hay más que decir. Carolina Navarro es la mejor jugadora española de la historia. Ha estado 9 años en el número 1 del mundo. 4 con Cecilia Reiter en el número 1. O sea, al final es un nivel tremendo. Y luego además estamos viendo jugadores como Agustín Tapia, que juega después y que vais a ver que es una maravilla, que pues se está ganando en este torneo. Viene de 5 meses de lesión, que se lesionó en el Challenger de Cabrera de Mar y está en cuartos de final, o sea que vienen empujando y los chicos jóvenes vienen empujando muy muy fuerte.
Oye Juan, vamos a jugar un poco a pitonisos de cara a mañana a las semifinales. ¿Cuál es tu apuesta? Carol y Ceci, ya digo yo que sí.
Me lo pones complicado. Carol y Ceci estarán, luego Victoria Iglesias y Teresa Navarro, Cata Tenorio, Bea González, y luego la que hemos visto ya en el primer partido de la jornada, que ha sido Alba Galán y Mari Carmen Villalba. Esas yo creo que serán lógicamente las semifinales en chicas. Y luego en chicos es una incógnita, porque está todo tan igualado que yo veo a Chingoto y a Tello que están jugando muy bien, a Tapia y a Perino, que os decía que también están jugando muy bien, pero luego tienes una pareja como la de Pablo Lijo, que viene con mucha potencia también, y que bueno, que al final yo creo que estarán ahí.
Bueno, pues sigue habiendo entradas todavía, pocas, pero alguna hay para la jornada de mañana, que yo creo que es como el día de las fiestas del pueblo, el día gordo, el día del patrón, ¿no? Las semifinales.
Sí, mañana semifinales, porque tenemos, es un día ideal para pasar la mañana con las dos semifinales femeninas aquí, uh-huh. Y luego por la tarde a partir de las 6, que es una hora también cómoda, porque la gente que tenga comida, sí, o alguna actividad, a las 6 puede venir aquí y disfrutar del mejor pádel del mundo.
Oye Juan, una pregunta, Valladolid ya nadie duda va a salir del calendario World Padel Tour. Yo creo que llegó para quedarse y que es un referente en muchos aspectos. Arroyo de la Encomienda, ¿tú crees que va a ser un clásico dentro de unos años del circuito Challenger?
Pues tanto nuestro objetivo como el del Ayuntamiento, desde la primera conversación que hemos tenido con ellos, es que sí, que nazca con continuidad.
Son las palabras de Juan Méndez, el director de comunicación de Madison, la empresa organizadora de World Padel Tour en España. Ya decimos, cerca de 2 años y pico de conversaciones entre el ayuntamiento y diversos interlocutores han dado por fin pie a un torneo que este fin de semana va a vivir su día grande. Mañana a partir de las 10 de la mañana, las semifinales femeninas, por la tarde las masculinas, 10 de la mañana del domingo, final femenina a partir de su finalización, final masculina. Vamos a hablar de fútbol, porque ayer se jugó finalmente un micropartido de 25 minutos cada tiempo entre dos onces mezclados. Podríamos decir que dispuso Sergio González en el Real Valladolid, uno de ellos con lo que podríamos haber intuido iba a ser el once inicial ante el Lille, que después varió con la presencia de Óscar Plano y de Toni en ese lado, y que fue el equipo que perdió ante el conjunto que tenía enfrente, con goles, golazo, por cierto, en la primera parte de Michel Herrero, y buen gol en la segunda mitad de Duje Chop. También a punto estuvo Michel Herrero de, en el segundo tramo del encuentro, anotar su segunda vaselina consecutiva, pero Joel llegó, Joel dice que fuera de, o sea, que antes de que traspasara la línea de gol, Michel defiende tener dudas y Álvaro Rubio, que estaba de linier, no le había dado tiempo a llegar a la línea de fondo. Con lo cual, pues no sabemos si el punto de vista del VAR manchego, que es en este caso Álvaro Rubio, hubiera podido o no hubiera podido desequilibrar la balanza. Pero, en definitiva, la mejor noticia es que no hubo golpes de importancia. Sí hubo uno que se llevó Leo Suárez en una pugna con Óscar Plano, que hizo que el jugador argentino estuviera durante unos minutos tendido en el terreno de juego y después durante un ratito renqueante por el rectángulo de juego. Y segundo, bueno, pues unas 500 personas pudieron acercarse a ver a los jugadores del Real Valladolid, a presenciar el calentamiento sobre el césped, ya que el partido se celebró en el Estadio Zorrilla a puerta abierta. La iluminación a tutiplén, porque claro, a las 6 de la tarde ya prácticamente es de noche, pero la iluminación hubiera estado a tutiplén con y sin entrenamiento, porque se hubiera jugado el trofeo Ciudad de Valladolid, que más que menos estaba lamentando la no presencia del Lille para poder disputar ese torneo, y que más que menos especulaba con el poco interés que el Lille había puesto en desplazarse a Valladolid. Yo creo que contratar un charter para un partido de un día, corra de quien corra el gasto, ya es disposición suficiente para venir a Valladolid. Había quien había clamado porque el Lille viniera el día antes, jugara el partido y luego se fuera. Bueno, es el trofeo Ciudad de Valladolid, no es una eliminatoria de la Champions League ni de la UEFA Europa League. El Lille yo creo que había echado bien las cuentas de tiempo, no creo que sea más de una hora y cuarto el vuelo desde Lille hasta Valladolid, con aeropuerto en Lille, con aeropuerto en Valladolid y con la posibilidad de hacer el vuelo de salida al finalizar el encuentro, ya que se iba a poder realizar el vuelo de vuelta antes de que cierre las instalaciones de Villanubla, que cierra para todo el mundo, menos para el Real Madrid, el Barcelona y para Pedro Sánchez. Para esos tres está abierto el... Bueno, y Michael Jackson también tuvo la posibilidad de irse después de acabar el concierto desde el mismo aeropuerto de Villanubla. Pero el presidente del gobierno se va a ir a Madrid justo después de finalizar la cumbre hispano-lusa el próximo día 21. ¿Qué digo yo? En lo que sale de la cena de gala, se va a Villanubla. Bueno, este trámite es de pasar controles de seguridad, no tiene que pasar. El avión coge pista, se eleva, no llega a la altura de crucero y baja. Joder, el tren ya había llegado, de centro a centro. Pero bueno, parece ser que sí que hay gente que puede fletar, equipos de fútbol pueden fletar trenes charter y presidentes del gobierno que o su equipo no se lo recomienda o no caen en la cuenta. Pero bueno, vamos a tener, pues va a ser el día que más aviones van a aterrizar en Valladolid, tres, un helicóptero y dos aviones. Hacía mucho que no aterrizaban tantos aviones seguidos fuera de la temporada de verano. Escuchamos a Michel, autor de ese primer gol, en la primera parte, una bonita vaselina, hablar, bueno, pues eso, ¿no? De que quizá el Lille a lo mejor se había quedado un poco corto de intenciones a la hora de viajar a Valladolid para disputar el trofeo.
Pues la verdad que bueno, nos ha sorprendido, ¿no? Como pues que un equipo del nivel del Lille no pueda, pues bueno, volar, despegar, lo que sea, no sé las circunstancias que ha pasado. Pero bueno, era un simple trofeo Valladolid, ¿no? Un amistoso en el cual podíamos disfrutar todos y bueno, y los que menos oportunidad o menos minutos están teniendo en liga a poder jugar y disfrutar, pero bueno, las circunstancias han sido así, no sé el temporal que habrá allí, no lo sé, pero bueno, al final hemos hecho un mini amistoso, ¿no? Entre nosotros, un partido en el que bueno, ha ido bien y bueno, ahora lo que tenemos que hacer es desconectar y coger fuerza.
Bueno, pues desconectan y cogen fuerza de cara al partido contra el Sevilla. Durante todo este fin de semana el equipo no va a poder tener desgaste porque ni compiten ni entrenan. Van a estar de, entre comillas, vacaciones hasta el próximo lunes para volver de nuevo con fuerza de cara a ese domingo día 25. Un domingo día 25 donde el Valladolid va a jugar a las 4 y cuarto de la tarde en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, pero un Real Valladolid que ya conoce todos los horarios hasta final de 2018. Ya hay calendario para el primer equipo de cara a lo que queda de año. Empezamos el día 25, Sevilla-Valladolid 4 y cuarto. Seguimos 1 de diciembre, también 4 y cuarto en Zorrilla, Valladolid-Leganés. Continuamos el 5, Valladolid-Mallorca, 9 y media de la noche. En Liga, 6 y media de la tarde, día 9, Real Sociedad, Real Valladolid. 4 y cuarto del día 15 de diciembre, Real Valladolid, Atlético de Madrid, uno de los partidos gordos del año del Real Valladolid en casa. Repetimos, 4 y cuarto, 15 de diciembre, y cerraremos 2018 a las 9 menos cuarto de la noche del día de la lotería, 22 de diciembre en San Mamés, Athletic Club, Real Valladolid. Repetimos, 4 y cuarto el domingo 25, Sevilla-Valladolid, 4 y cuarto, domingo 1 de diciembre, sábado 1 de diciembre, perdón, Valladolid-Leganés, miércoles 5 de diciembre, 9 y media, Zorrilla, Valladolid-Mallorca en Copa, 9 de diciembre, domingo, 6 y media de la tarde, Real Sociedad Valladolid. 15 de diciembre, sábado, 4 y cuarto, Valladolid Atlético de Madrid. Y sábado, 22 de diciembre, 9 menos cuarto, San Mamés, Athletic Club de Bilbao, Real Valladolid. Es decir, ya conocemos el horario de las 17 primeras jornadas de Liga y de una jornada de Copa. Nos faltan dos para cerrar la primera vuelta. Recuerda que la segunda vuelta es asimétrica. El Barça no va a recibir al Valladolid en la segunda jornada de la segunda vuelta, porque la segunda vuelta se empieza donde se acaba la primera, en Valencia. Acabaremos ante el Valencia en el Mestalla y comenzaremos ante el Levante en el Ciudad de Valencia. Luego viene el Celta y luego vamos a Huesca, es decir, todo es colocado. Tenemos la casa hasta unos zorros. Y así es como le ha quedado el calendario al Valladolid, con todos los cajones desorganizados. Precisamente de este parón habló ayer Michel sobre si le convenía o no le convenía al equipo.
Sí, está claro que tenemos una buena posición en la clasificación, pero ahora mismo no hay que pensar en lo que hemos hecho, sino pensar en lo que nos viene, ¿no? Que yo creo que viene unos partidos muy difíciles, viene unos dos meses muy, muy difíciles, en los cuales hay rivales complicados, y bueno, y lo que hay que hacer es recargar todas las pilas posibles, porque la vamos a necesitar de todo el equipo, ¿no?
Y ayer, anteayer, Miguel Ángel Gómez habló de que se ponía en marcha la maquinaria para la renovación de Michel Herrero. Michel Herrero dice que ayer no, que hoy, porque hoy es cuando él iba a hablar con su representante para saber si realmente las condiciones eran las idóneas, porque dice que el sitio a él le apetece mucho para continuar su carrera.
Bueno, pues sinceramente mañana voy a Valencia, tengo reunión con mi representante porque, bueno, ellos son los que están hablando, yo no tengo ni idea, y bueno, para eso están, ¿no? Que negocien, que hablen ellos, y bueno, y yo me tengo que dedicar a jugar.
¿Tú quieres seguir?
Bueno, yo estoy muy bien, muy contento, ahora mismo pues no puedo decir nada en el sentido de que ahora mismo estoy disfrutando del momento, estoy jugando, en el club estoy muy bien valorado y la verdad que estoy muy contento. Sí, eso me han dicho. Yo no leo prensa, no tengo redes, o sea, no me entero, pero sí que me han dicho que ha dicho que están avanzadas. Ya te digo, mañana me enteraré de todo, me informarán, porque yo no sé nada y mañana, pues bueno, ya veremos.
Reflexiones de Michel Herrero sobre su momento de juego, sobre su capacidad de entendimiento con Rubén Alcaraz, sobre el equipo, sobre si los resultados están o no sorprendiendo la propia plantilla, todo esto dijo.
Sí, la verdad que a nivel personal estoy muy bien, me recuperé muy bien de la lesión, que era lo más importante, y no recaer, y el tobillo, la verdad que está al 100%, y luego pues era coger la dinámica enseguida, ¿no? La verdad que ha ido bien. También tengo que decir que los compañeros me han ayudado mucho, en todo momento, el cuerpo técnico ha confiado en mí, y bueno, y la verdad que bueno, los resultados han ido bien, han ido acompañando, y eso pues siempre te lo hace más fácil, ¿no? Ahora mismo, pues bueno, tenemos una cifra muy buena de puntos conseguidos. No nos vamos a poner ninguna meta, porque eso sería un error, sino lo que hay que hacer es seguir como estamos compitiendo, que seguir como estamos haciendo, porque yo creo que estamos a un buen nivel. Y yo creo que bueno, los puntos que tengan que llegar llegarán, y luego tenemos que seguir disfrutando y metiéndole la misma intensidad que estamos metiendo hasta ahora, que eso es el éxito. Yo sabía que íbamos a ser un equipo competitivo y un equipo muy difícil de batir. Pero bueno, sabemos que íbamos a la máxima categoría, que hay los mejores jugadores del mundo, mejores equipos. Y bueno, y la verdad que yo creo que todos estamos sorprendidos del rendimiento que estamos dando, pero seguimos teniendo los pies en el suelo y vamos, sabemos que no hemos hecho nada, que esto es muy largo y que tenemos que seguir así, porque como no sigamos dándolo todo en el campo 100%, no sacaremos los partidos ni ningún punto.
Bueno, pues para terminar con Michel, digamos que se pronunció sobre si el objetivo del equipo está mirar por los puestos en los que ocupa ahora mismo, es decir, zona media alta de la tabla, o si realmente se tiene que centrar en luchar por la permanencia.
Lógicamente, nosotros cuando empieza la jornada y cuando transcurre la jornada, nosotros lo que miramos son nuestros equipos, ¿no? Nuestros rivales, que son los que están a salvación, los que están en descenso y los que están cerca. Nosotros somos conscientes de que tenemos que sacar todos los puntos posibles y lo antes posible para sufrir lo menos posible, ¿no? Pero ya te digo que esto es muy difícil. Estamos viendo que hay equipos que plantan cara a cualquier rival. Estamos viendo que hay equipos que no se esperaban y están arriba. Y bueno, yo te digo, yo creo que la liga está muy bonita, está muy competitiva y hay que seguir, ya te digo, dando todo porque no hemos hecho nada hasta ahora.
Son las 3:55 minutos, esto es Deportes Cope, nos quedan todavía 5 por delante para seguir informándote del fin de semana deportivo, un fin de semana sin balonmano masculino, sin rugby, sin fútbol, pero con otros deportes.
Deportes, Cope Valladolid.
Estar informado.
En Cope, tiempo de juego es algo más que deporte.
Paco González.
Hola Pepe, buenas tardes, tiempo de juego, bien.
Es entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Ya está aquí Dani Martín.
Es información.
El Madrid con Lopetegui tácticamente repliega mucho mejor.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
El Ballet Nacional Ruso, dirigido por Sergei Radchenko, presenta en 2 funciones en el Teatro Calderón, El Lago de los Cisnes y Cenicienta, con una inolvidable puesta en escena y la magia del Ballet Nacional Ruso. Jueves 27 de diciembre, El Lago de los Cisnes. Viernes 28 de diciembre, Cenicienta. Entradas ya a la venta en las taquillas del Teatro Calderón y en tcalderón.com. Ballet Nacional Ruso, premio al mejor espectáculo de danza Teatro Rocas de Toledo en 2017.
Colaboran Indiana Bill, Ascensores Zener, BMW Mini Fuenteolit, Fruterías Capellán, Bodega de Esa de los Anónimos, Pescados y Mariscos La Alondra, Agedan Co. Boutique Mujer, Acuauto La Excelencia en Piscinas y Bodega La Nieta en Fuensaldaña.
A las 9 de la noche se miden en Palencia el Chocolate Estrapa Palencia y el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Hoy, hasta allí se ha ido Diego Rivera, luego, bueno, ya no vamos a conectar con él porque prácticamente no hay tiempo, pero Paco García sí habla de este encuentro, un encuentro en el que considera que su equipo, Valladolid, se ha acercado un poquito al nivel de Palencia.
Palencia es un equipo que no hace mucho ha ascendido a ACB, ha disputado el año pasado semifinales del playoff. Cuando ya estás en ese nivel top de arriba es difícil subir más, ¿no? Entonces lo lógico es que los que venimos por detrás, pues lógicamente nos acerquemos, ¿no? Yo creo que nosotros estamos haciendo un trabajo francamente bueno a nivel de club, de estructura, de equipo, y vamos subiendo escalones de uno en uno, a veces parece que despacio, y eso hace que parezca que nos acercamos o que se igualan las fuerzas, pero es que Palencia está a un nivel muy alto. Yo creo que lo que es muy sobresaliente es que nosotros estemos alcanzando en apenas 3 años y meses de vida, 4 temporadas, estemos alcanzando el nivel que estamos alcanzando. Yo creo que es digno de mérito y bueno, pues eso hace que las fuerzas parece que se igualen, aunque siga habiendo pues una importancia grande a nivel de presupuestos entre uno y otro.
Y por último, balonmano femenino, el próximo sábado, mañana a las 7 de la tarde en Huerta del Rey, se miden el Aula Valladolid, Aula Alimentos de Valladolid del Morvedre, un partido que significa que Miguel Ángel Peñas esta mañana ya haya hecho un balance hasta ahora, sobre todo de los partidos donde las cosas no fueron tan bien.
Hombre, el día de Granollers, que íbamos perdiendo 8-1, eso evidentemente no es normal, ¿no? Luego sí que es cierto que nos pusimos igual, llegamos hasta a un gol en la segunda parte, pero claro, ya el remar tanto al final siempre acaba saliendo mal, esas cosas tal. El otro partido que hemos perdido con Veravera, hemos perdido un punto con Veravera y en su casa, creo que tal. Y el otro que hemos perdido ha sido con Málaga. El otro día sí que tuve la sensación de que bueno, pero yo no asumo, no, a ver, no los que lo perdiéramos nosotros, ¿no? Porque yo creo que hicimos de los mejores partidos en juego, en nivel defensivo hicimos un muy buen nivel defensivo y de portería. En juego estuvimos muy bien, de hecho llegamos y metimos 21 goles, 3 de penalti, 18 en juego y fallamos 22 lanzamientos. Eso es algo que no es normal, eso no pasa, no suele pasarnos. Puedes fallar el 30% o 35%, incluso el 40%, pero que fallemos más del 50% de los lanzamientos no es normal. Entonces, lo achaco a que, bueno, pues quizá muchas veces la suerte también influye en estas cosas, en el que el momento del partido no salen las cosas y no sale, y te ciegas y no sale, y cuando llegas a gol fácil. ¿No? Tuvimos un momento de que nos fuimos, que estuvimos a un gol, estábamos a un gol y ellas no marcaban, pero tú tampoco marcabas. Ellas no marcaban ni tirando a portería o tirando en malas condiciones, y nosotros llegábamos con facilidad, con ataque fallado, el lanzamiento del extremo fallado. Ya lo considero mala suerte, lo que pasa es que luego te da mucha lástima, ¿no? que haciendo un muy buen partido en Málaga, porque el de Granollers no merecimos ganar porque hicimos un mal inicio, pero el de Málaga por juego y por todo merecimos ganar, no lo rematamos al final en los lanzamientos, eso es lo que más me duele, ¿no? Pero lo demás, pues sí que es cierto que estamos haciendo una buena temporada, creo yo.
Este fin de semana, el balonmano masculino se desplazó al miércoles con motivo del compromiso europeo de la de Mar de León y el rugby para por el partido entre España y Namibia. Curiosamente, el próximo partido, el del fin de semana que viene, el próximo fin de semana, también hay partido de España y la liga no para. Con un Alcobendas Quesos de por medio en la competición, o un Quesos Alcobendas, mejor dicho. Las 4 en punto de la tarde. Sé feliz este fin de semana, disfruta de la familia y también del deporte. Hasta luego.